31 minutos y tenemos a esta hora en línea al ministro de la Defensa, el doctor Luis Carlos Villegas, que amablemente nos acompaña a esta hora. Son muchos los temas que tenemos en la agenda informativa con él, como siempre, por supuesto. Pero bueno, ministro, inicialmente el saludo con los buenos días, bienvenido.
Yolanda, buenos días, me alegra saludarlos.
Déjeme preguntarle por el tema del día. Empecemos por allí, por el paso adelante que se ha dado en la mesa de conversaciones en La Habana. Recordemos que usted estuvo en una época sentado en esa mesa. Ya hoy se llega al punto de acordar verificación para el cese al fuego bilateral y para la dejación de armas. ¿Cómo ve el acuerdo y qué tan cerca podemos estar ya de esa firma que tanto espera el país?
Pues mire, para mi gusto, este es uno de los más importantes acuerdos, si no el más, dentro de estos 3 años largos que llevamos de negociación. Por supuesto, el vocero de este tema, como todos sabemos, es el doctor Humberto de la Calle, pero déjeme decirle, a partir de ayer, cuando se dirigió la mesa completa, es decir, las FARC y el gobierno, a las Naciones Unidas para pedir cooperación en materia de verificación y monitoreo, dejamos de hablarnos solo entre nosotros para dirigirnos conjuntamente a la comunidad internacional. Y eso significa que las partes, especialmente las FARC, han tomado la decisión de realmente llegar al fin del conflicto armado. Y yo creo que esa es una de las noticias más importantes para Colombia. Se afirma en ese comunicado conjunto que esa verificación es para el cese al fuego y de hostilidades permanente, definitivo, y también para la verificación de la dejación de las armas de acuerdo con los protocolos que se acuerden. De manera que, Yolanda, para mi gusto, este realmente es uno de los subproductos de la negociación más importantes, si no el más, de estos 3 años largos.
Ministro, muy bien, el tema de la paz, y nos dice usted, pues el vocero es Humberto de la Calle, pero de todas maneras es importante lo que usted nos dice en el sentido de que ya se puede decir que las FARC han tomado esa decisión. ¿Usted hoy cree firmemente en la voluntad de paz de la guerrilla y en que van a dejar las armas y se van a reintegrar a la sociedad?
Es que ya no es un problema de creer o de tener voluntad o de suponer. Es que a partir de ayer el compromiso de dejación de armas y de verificación de un cese al fuego definitivo dejó de ser solo con los colombianos, solo con el gobierno de Colombia, solo con el Estado colombiano. Se volvió un compromiso con la comunidad internacional a través del más importante organismo multilateral que es las Naciones Unidas y dentro de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad y la Secretaría de esa organización. De manera que para mí estamos a partir de ayer realmente en la etapa final, que no será fácil, que no será expedita, que es una cosa que necesita muchas horas de negociación, es cierto, pero que cambia de escenario. El escenario ya no es solo la mesa de negociación, sino sobre todo la voluntad que tiene la comunidad internacional, como la tiene el gobierno, como ahora la tienen las FARC, de llegar al final de estos acuerdos.
Sí. Ministro, hay algunos críticos de todo esto que se ha conocido ayer en un sentido, y es que algunos creen que la CELAC no está para brindarle garantías, y lo dicen en el sentido en que es muy cerca a Venezuela y a Cuba, y por su fundación y por su origen, y algunos creen que pues estaría más del lado de las FARC la CELAC que del gobierno. ¿Usted esa crítica le parece que tiene algún sustento o no?
No, yo no quiero pues entrar en esos detalles que ya, como digo, el doctor de la Calle estará abordando a plenitud. Pero lo que dice el acuerdo textualmente es que será una misión política de la ONU integrada por observadores, países miembros de la CELAC, países miembros de la CELAC, es decir, países de este vecindario latinoamericano, y que serán escogidos con el mayor cuidado y la mayor capacidad para hacer que esa verificación sea efectiva. Porque acuérdense que este no es solamente un tema de estar un país en una lista, que tenga la capacidad de poder verificar y monitorear ese fin del conflicto, ese cese al fuego.
Señor ministro, pasando al tema de Bogotá, la cumbre de seguridad que se dio ayer aquí en la capital de la República y como ese llamado, digámoslo de esa manera, que le hizo el presidente Santos al general Palomino por la serie de videos que constantemente están transmitiendo los medios de comunicación, sobre todo televisión, de capturas, de robos, de atracos, que dice que disminuya. ¿Usted qué instrucción le dio a la policía y por qué se filtran estos videos?
Pues déjeme primero hablarle un poco sobre la reunión en materia de seguridad en Bogotá. Fue una reunión realmente muy importante donde el alcalde Peñalosa manifestó con su equipo de gobierno, su nueva Secretaría de Seguridad a cargo de un experto en estos temas de seguridad y todos los comandantes de fuerzas militares y de policía y los ministros correspondientes. Manifestó su plena voluntad de coordinación entre las políticas nacionales, los presupuestos nacionales, las fuerzas nacionales y las políticas, los presupuestos y las autoridades políticas del distrito. Y eso es muy importante porque realmente la seguridad depende de eso. Es una responsabilidad primaria de las autoridades locales, pero por supuesto el gobierno nacional tiene allí un papel muy importante que jugar. Ahí se acordó una serie de medidas que son realmente de gran impacto y lo vamos a ver en los próximos meses en Bogotá. Por ejemplo, se comprometió el alcalde a que en los primeros 100 días, en coordinación con el gobierno colombiano, vamos a dedicar un gran esfuerzo a desarticular las 20 más grandes bandas organizadas, delictivas, dedicadas de un lado al microtráfico y del otro al hurto de celulares, sobre lo cual hemos tenido ya un buen resultado. Intervenir 750 puntos donde estadísticamente se ha encontrado que sucede la gran mayoría de los delitos en Bogotá. La recuperación de 100 en los primeros 100 días, de los 100 primeros parques de los 200 que tiene la ciudad, donde se comete también el grueso de la delincuencia barrial. Y eso lo reforzamos con 870 policías nuevos, tanto para vigilancia como para inteligencia y policía fiscal.
Y sobre la pregunta, ministro, que le hacía Yanelda, ¿se va a prohibir la filtración de esos videos definitivamente? ¿Se va a reducir o qué se va a hacer ante el llamado que hizo el presidente Juan Manuel Santos, que no está exento de polémica?
Claro, tanto el presidente y la fiscalía, usted lo recuerda, Yolanda, han hecho reiterados llamados para que esos videos que son de la ciudadanía, algunas veces de miembros de las fuerzas armadas, de la fuerza militar o de la policía, algunos de los medios de comunicación, que esos videos sirvan primero de evidencia judicial, que puedan ser usados para judicializar personas y dar noticias criminales que permitan arrancar una investigación que sea mucho más ágil y que llegue a resultados acordes con la importancia de los delitos que se cometieron. No solamente como una noticia al público. Aquí sucedió este hecho delictivo de una manera que podría no solo desvalorizar esa evidencia, sino que da noticia a los criminales de qué clase de investigación se está adelantando. Eso es todo el proceso. No es un problema de censura, no es un problema de prohibiciones, es un problema más bien de solidaridad ciudadana de un lado y de que los medios nos ayuden a que esos videos, esas pruebas, esos audios sirvan como proceso judicial más que como noticia.
Ministro, una precisión. ¿Van ustedes a prohibir que la policía entregue esos videos? Porque esos videos llegan formalmente entregados por las fuentes de la policía o del ejército muchas veces cuando hay videos, por ejemplo, de operativos o sobrevuelos y demás. ¿Ustedes internamente van a prohibir que se entreguen esos videos?
La instrucción que se ha dado, Yolanda, es que se haga el análisis de si esos videos son una evidencia que nos permita judicializar, abrir la investigación formalmente. Si eso es así, la prioridad la tiene la investigación, no los medios. Por supuesto, el envío de esos videos o de esas pruebas que se hace institucionalmente tiene que estar precedido de ese análisis. Hay miembros de las fuerzas que simplemente lo mandan sin ningún análisis. A ellos los hemos instruido de que permitan que esos videos o esos audios o esas pruebas documentales pues sean analizadas en primera instancia para poder saber si son vitales o no para un proceso judicial.
Señor ministro, anunció el presidente de la República la extensión de la restricción a las licencias de porte de armas hasta el 31 de diciembre de este año. Es la primera vez que esto ocurre. ¿Ustedes van a darle una instrucción a la fuerza pública para que salga a controlar las armas de fuego que están en manos de los criminales?
Claro, ese es algo que es de la tarea cotidiana de la fuerza pública. Pero déjeme darle algunos datos. En materia de armas amparadas, las cifras gruesas son 900.000 en manos de particulares. de las cuales 500.000 tienen porte y 400.000 tienen tenencia, es decir, 500.000 que se pueden estar llevando por el territorio nacional, con excepción de las ciudades que tienen ya esa prohibición permanente, por ejemplo Bogotá. Bogotá tiene prohibición permanente de porte de armas desde hace ya mucho rato. Eso lo que nos permite es, en primer lugar, actuar sobre todas las armas, porque a partir de esa prohibición, todas las armas que estén en la calle son ilegales. Usted ya no tiene que hacer el proceso de averiguar si es legal o ilegal. Esa arma no puede estar en la calle. Y en segundo lugar, lo que hemos visto es que las armas de fuego son la principal fuente de los homicidios que provienen de las riñas, por ejemplo. Y los homicidios que provienen de las riñas y de la intolerancia son un porcentaje cercano a la mitad. Entonces, actuar sobre esas dos cosas creemos que nos ha permitido tener, por ejemplo, el buen fin de año en materia de lucha contra el homicidio que se tuvo. Hemos tenido 146 muertes menos entre el 23 de diciembre y el 18 de enero que lo que tuvimos en esa misma época en el año pasado. Eso quiere decir una disminución de 13% en el homicidio en ese periodo donde hubo la prohibición de las armas y 13% que se compara muy bien con la caída de 6% que tuvo el homicidio a nivel nacional, es decir, casi el doble en ese periodo. Estamos muy confiados en que la extensión de esta medida pueda llevar a nuevas caídas del homicidio en Colombia, y me parece que hace bien el presidente en tomar esa decisión.
Ministro, esto tiene que ver también con la eventualidad de un proceso de dejación de armas de la guerrilla en el segundo semestre del año o antes, y también con la necesidad de evitar que resurja, digamos, alguna forma de vigilantismo o paramilitarismo armado en el país.
Más que con eso, que sería una consecuencia de mediano, de largo plazo, lo importante es empezar a tener una sociedad que no piensa en las armas como la solución a los problemas de controversias entre personas, de controversias entre regiones, de controversias que más se derivan de la condición humana que otra cosa. Esa es una de las misiones de esta decisión, que Colombia pueda dirimir, los colombianos puedan llegar a soluciones de sus propios pleitos y controversias sin necesidad de apelar a las armas.
Ministro, sin embargo, personas como José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, cuestionan esta medida de la prohibición del porte de armas en todo el país y durante todo el año. Dice, por ejemplo, Laforí, que la gente de trabajo está desarmada en zonas rojas mientras los bandidos hacen de las suyas. ¿Qué mensaje le envía esta prohibición a gente que justamente está en zonas rojas y necesita un arma quizá para la disuasión frente a los delincuentes?
Todos los comandantes militares pertinentes, designados por el comandante general de las fuerzas militares, tienen hoy la instrucción de dar unos permisos excepcionales para personas, para empresas que necesiten una protección especial. No vamos a dejar que esas personas queden desprotegidas. Y hay unas excepciones. Las excepciones son las empresas de vigilancia privada, las excepciones son los esquemas de seguridad del sector público y de los ciudadanos, las excepciones tienen que ver con el transporte de valores, en fin. Y en el caso de ciudadanos comunes y corrientes, las autoridades militares, como digo, tienen la facultad de hacer sumariamente el análisis de las personas que requieran un permiso especial y así se les concederá. Pero por supuesto esos permisos especiales son una muy pequeña porción de estos 900.000 armas que hoy están amparadas.
Ministro, otro tema que tiene usted en la agenda, el que ha llamado la revista Semana Carrusel de Reintegros, esta denuncia que nos ha dejado a todos absolutamente consternados, que hay muchos miembros de la fuerza pública, de la policía fundamentalmente, pero también se da en el ejército, que salen de la institución, muchos de ellos que salen por vínculos con la delincuencia, por casos de corrupción, y que logran, mediante triquiñuelas, a través de una especie de cártel con jueces y con abogados, ser reintegrados, ser indemnizados, ser ascendidos. ¿Qué tan grave es el problema real? Realmente, ministro, y sobre todo, ¿cómo se va a trancar? Porque ustedes intentan la depuración, pero quienes salen terminan regresando por la puerta de atrás.
Pues mire, Yolanda, yo creo que el problema realmente hace un par de años era gravísimo, en el sentido de que los números de reintegros eran los más altos de la historia. Si uno mira los números de los años 12, 13 y 14, esos números están a la baja. Los reintegros son cada vez menores, tanto en las fuerzas militares como en la policía. Sin embargo, siguen siendo números importantes desde el punto de vista presupuestal. Y ahí hay muchas cosas. Ahí hay, de un lado, yo creo que una debilidad en los actos administrativos, no había rigor en la expedición de las resoluciones y decretos que separaban personas de las instituciones, no se motivaba debidamente, en fin, no se apelaba a las causas. Que esa es una porción. La otra porción sí realmente es que ahí hay trazas de un negocio que involucra gentes de las partes, digamos, de talento humano, de relaciones laborales, de nuestro ministerio y sus fuerzas, de la policía y de agentes de la rama judicial, secretarios de despacho, jueces. Afortunadamente no son muchos, están muy focalizados en algunas regiones del país, las investigaciones van muy adelantadas. Pero la verdad es que los números están bajando afortunadamente y yo creo que podemos tener un año 2016 bien distinto en esa materia de carrusel del reintegro una vez terminen esas investigaciones pronto.
¿Qué significa que los números han bajado considerablemente, ministro? Es decir, ¿cuántos casos, cuántos reintegrados el año pasado o en los últimos dos años?
Pues yo di esa cifra hace poco, pero no lo tengo aquí a disposición, Yolanda, pero sí algo así como el 30% menos el último año que el año anterior. Y eso quiere decir que los fallos de la justicia, de tutelas, de ordinarios, de administrativos, pues han sido unos ganados más frecuentemente por el Estado y otros rechazados en la presentación de la demanda. Pero sigue habiendo casos, sin duda, como usted lo señala.
Pero, ministro, el problema es que están haciendo los retiros de manera equivocada, cometiendo errores de procedimiento, se está violando el debido proceso, o es que ellos, a través de triquiñuelas y de jueces corruptos, están logrando regresar, aunque se haga la tarea bien hecha.
Las dos cosas. Yo creo que ahí en los reintegros hay causas que se derivan de las dos que usted menciona. Unos actos administrativos hace unos años débiles, con una motivación débil, sin el uso de los instrumentos disciplinarios, de los canales de retiro que dice la ley y los estatutos, y eso la justicia efectivamente lo determina. Usted motivó mal esta resolución, tiene que volver a reintegrar a la persona. Pero también un negocio que en este momento está en medio de una investigación muy adelantada y que yo espero que dé resultados, como le digo, muy pronto.
Ministro, el presidente Juan Manuel Santos viene a Washington exactamente dentro de 15 días, justamente en 15 días tiene una reunión con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la Casa Blanca. Se ha mencionado la posibilidad de que de ahí surja lo que podría llamarse un plan Colombia 2, es decir, que Estados Unidos siga dando un dinero quizá para otro tipo de programas. Como usted fue embajador acá tanto tiempo y se conoce muy bien esto, ¿qué espera usted de ese encuentro y qué cree usted que va a hacer Estados Unidos de aquí en adelante?
Bueno, de ese encuentro, como usted bien lo sabe y usted bien lo vivió allá conmigo en Washington, se deriva en primer lugar un gran reconocimiento de los Estados Unidos a Colombia en lo que ha sido su recuperación institucional de los últimos 15 años. De la mano, por supuesto, de ese plan tan generoso y pertinente como ha sido el Plan Colombia. Es un reconocimiento político al país que, para mi gusto, es uno de los eventos más importantes de la política exterior. En segundo lugar, yo creo que es el momento de reiterar el gobierno de los Estados Unidos, su Congreso, las organizaciones no gubernamentales, los propios medios norteamericanos, su apoyo y su espacio para que tenga un final feliz esta negociación con las FARC. Y de ahí yo espero, por supuesto, que haya una continuidad en el apoyo norteamericano al posconflicto y que haya muchos programas que tengan una financiación no solo dentro de los recursos que tenemos hoy, sino inclusive con algunos recursos adicionales.
Ministro, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN esta mañana.
A ustedes muchas gracias. Un abrazo, Yolanda.
Es el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Varios temas en la agenda. Nos ha hablado y nos ha detallado sobre los planes de seguridad en la ciudad de Bogotá. Se ha pronunciado sobre el acuerdo logrado para la verificación del cese al fuego bilateral y dejación de armas en La Habana y ha dicho que es claro en este momento que las FARC han tomado la decisión de llegar al fin del conflicto armado, ha dicho el ministro de la Defensa. También se ha pronunciado sobre los detalles de la restricción al porte de armas y el carrusel de reintegros. Es el ministro de la Defensa en los micrófonos de RCN Radio, es la radio que se escucha y que se ve a través de